Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar con Augusto Rey, candidato al Congreso por Acción Popular con el número 11.
Con el número 11.
1-1. Ok, estamos invitando en la segunda parte siempre a candidatos al Congreso. Augusto, bienvenido a Tiempo Global, gracias por estar acá. Entremos un poco a la cancha política de este momento. Estamos en una elección que el adjetivo controvertido ya parece corto, ¿no? Hay cierta niebla, ha habido turbulencias muy serias, dos candidatos importantes sacados de la campaña, ¿no? Una tacha en curso contra la candidata Fujimori, que todavía está por definirse, la cédula que está que se imprime, que no se imprime. ¿Qué te sugiere, digamos, este laberinto? ¿Nos lo merecíamos? ¿Es producto de las circunstancias? ¿Cómo lo enfrentamos?
Pero muchas gracias por la invitación. Sabes que me encanta estar aquí en la casa del IDEPUC, una casa mía. Creo que la campaña tiene un nuevo comienzo, ¿no? Ya con dos candidatos importantes, ¿no? Que representaban a un sector importante de la población y ya no están en carrera, hace que todo se reacomode y se reajuste, ¿no? Sin embargo, claro, la sensación que está dejando todo este vaivén de parte de las autoridades electorales no es la sensación más adecuada para un proceso electoral, ¿no? Hay incertidumbre, hay malestar en ciertos sectores. La
sensación de inestabilidad, porque, ¿no?
Sí, porque al parecer el jurado no estaría teniendo... llevando adelante los mismos criterios, implementando los mismos criterios con todos los candidatos, ¿no? Y aquí creo que hay que hacer una diferencia, ¿no? Por un lado tenemos el caso Guzmán y por otro lado tenemos el caso Acuña / caso Keiko Fujimori, ¿no? Porque finalmente en lo que vemos en el caso Guzmán es la decisión de la autoridad electoral respecto a una serie de asuntos de carácter administrativo de democracia interna que se dieron meses atrás, ¿no? Y sobre esto, ahí yo creo que deberíamos reflexionar sobre la necesidad, y este es uno de los compromisos que yo llevo al Congreso, sobre los cuales hablaremos más adelante, de replantear el calendario electoral. Porque ahí tenemos un problema,
claro,
¿cierto?
Ese es un problema. Si esto hubiera ocurrido meses atrás, no hubiera sido
nada. No es lo mismo, pues, porque si tú tienes una resolución de tachas vinculadas a los procedimientos internos de los partidos políticos, con tres meses antes de anticipación electoral, ¿cierto? Como mínimo, la situación es otra. Y no solamente eso, de hecho el calendario electoral actualmente hace que si uno quiera llevar adelante el proceso de democracia interna con la presencia de autoridades, tanto de la OMP, ¿cierto? O de transparencia, se los invita para una veeduría, el asunto es que se da en diciembre, o sea, casi tres meses antes de la fecha de las elecciones. Y el Congreso se cierra el 10 de febrero. Dos meses antes de la fecha de las elecciones, hasta hoy día, que estamos, ¿qué? 15 ya de marzo, hay listas que todavía no sabes si están inscritas o no.
Es impresionante. Ahora, ¿tú suscribes esta opinión tan difundida, según la cual hay una mano negra detrás, hay alguien que está haciendo el titiritero para que pasen todas estas cosas, o es simplemente la consecuencia penosa y natural de nuestra falta de institucionalidad en el Estado y en los órganos que rigen la competencia?
No me sumo a la corriente que señala que estas elecciones son fraudulentas o que están viciadas, ¿no?
A mí me parece que fraude es tentadora, pero es como muy grande, ¿no?
Es muy grande, ¿no? Y es compleja, ¿no? Cuando hemos vivido un fraude electoral ya en el 2000, ¿cierto? Cuando se sabe lo que eso significa. Y utilizar términos de esa naturaleza puede llevar a una inestabilidad que creo que no corresponde en este momento, ¿no? Lo que sí vemos es poca claridad, poca velocidad de parte de la autoridad electoral, lo que ha generado incertidumbre, pero son cosas distintas esas, ¿no? Y también en el caso del incumplimiento del marco legal para estas elecciones vigente actualmente respecto a la entrega de bienes o dinero superior a los 20 soles, que así de concreto lo dice la ley, 0.5% de un OIT, el candidato tiene que ser excluido. Pues lo único que vemos es que hay casos que no se están atendiendo, ¿no?
En el caso de Keiko Fujimori parece clarísimo que eso ha ocurrido, ¿no?
A mí me parece evidente, ¿no?
Todavía está pendiente una resolución del jurado, ¿no? Pero ahí viene nuevamente la sospecha. No le van a hacer nada.
A mí me parece evidente. Bueno, a parecer al que van a sacrificar es a Vladimiro Warok, ¿no? Pero bueno, ya él por alguna razón habrá estado ahí.
Ahora, en el caso de la salida de Guzmán por procedimientos internos, ¿qué piensas de esto? Por ejemplo, varias personas que conocen el tema, desde politólogos como Silvia Ibizqui hasta Fernando Tuesta, que ha sido jefe de la OMPE, sostienen que por procedimientos administrativos sacar a alguien de carrera es demasiado.
Yo me he mantenido en esa línea desde un comienzo. Finalmente sí creo que el derecho a la participación política es un derecho superior. Sin embargo, existen matices y es en esos matices donde comienzan las contradicciones, ¿no? Porque finalmente, si no, ¿para qué está el Jurado Nacional de Elecciones? En el caso particular de Julio Guzmán, donde no habría habido, ¿cierto?, según lo que señalan los partidarios, los militantes de su agrupación política, una vulneración del derecho a la participación política de un tercero, y por lo tanto la asamblea hubiese podido ya reconocer la inscripción de Julio Guzmán como candidato, yo ahí vería una argumentación suficiente para haberlo dejado participar.
Claro, y en todo caso, como comentábamos hace un momento, si todo esto hubiera ocurrido meses antes, hubiera sido, digamos, más
porque
entendible.
Porque no se calienta, pues no estás ya con 30 días de las elecciones, con un nivel de aprobación. Claro, porque si esto le pasa a alguien que tiene 0.5% de intención de voto, ni siquiera sale en los diarios.
Claro, ese es otro criterio controvertido, ¿no? Ah, porque iba segundo, es importante, pero ¿qué pasa con el chiquito? Entonces, todo esto es una cosa laberíntica que efectivamente debería preverse con más calma para las próximas elecciones. Pero vamos al caso de Acción Popular, el que ha sido un frente otra vez del partido histórico de Fernando Belaúnde, donde estás ahora como candidato invitado, ¿verdad?
Sí, estoy como invitado de Alfredo Barnechea en su lista al Congreso por Lima.
Ok. ¿Qué es lo que puede hacer que Acción Popular, ese partido que ha gobernado tres veces el país, ¿eh? Dos veces con Fernando Belaúnde y una vez, no exactamente como partido, pero en la figura de Valentín Paniagua como presidente de transición? ¿Qué de nuevo puede traer un partido antiguo en un momento en el cual el APRE, el PPC están de salida y hasta el fujimorismo está en cuestión y de pronto Acción Popular trata de perfilarse como una alternativa nueva, fresca, a pesar de ser un partido antiguo?
La antigüedad no es sinónimo de anacronía, ¿no? De hecho, lo que vemos con Acción Popular, con la Lampa y con Alfredo Barnechea como candidato, es un replanteamiento de país, ¿no? Claro. A mí me interesa bastante cuando Alfredo Barnechea señala pues el belaúndismo del siglo XXI, ¿no? O sea, claro, se recoge lo mejor de esas políticas desarrollistas, pero con una mirada evidente de siglo XXI, con una apertura al mundo de otra naturaleza.
No, eso parece el socialismo del siglo XXI. Bueno, es estatista, ¿no?
Pero Belaúnde no era estatista, ¿no? Y menos Valentín Paniagua. Pero lo que sí era las políticas desarrollistas, ¿cierto? Y que tiene que ver mucho también con un fortalecimiento de las instituciones públicas. Y Alfredo Barnechea sí está encarnando un discurso distinto, claramente distinto, a los partidos tradicionales. El eslogan de Alan García es el voto seguro. O sea, es decir, mantengamos el status quo. O sea, no nos movamos.
Además soy yo, ¿no? Es conmigo, ¿no es cierto?
Me parece un eslogan, la verdad es que muy malo, ¿no? Porque habla de una lógica de continuismo, de una realidad que ha afectado a muchos peruanos, ¿cierto? Una realidad que ha llevado la inseguridad a las calles y que además hace ver la imposibilidad de construir cambios progresivos que lleven a distintas realidades.
Ahora, ¿qué es Acción Popular en ese momento? ¿Centro, centro-izquierda, centro-derecha? ¿Qué? Yo sé que siempre estas categorías son discutibles, lábiles, nebulosas, pero ¿dónde se puede ubicar ideológicamente Acción Popular en ese momento?
Barnechea y Acción Popular en este momento se declaran abiertamente como socialdemócratas, ¿no? ¿Y qué significa eso? para entrar a ejemplos concretos, ¿no? Primero, la apuesta por la educación no es becas, como señalan algunos candidatos, sino educación pública de calidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona nace en una situación de extrema pobreza, el Estado debe asegurar que su ausencia de recursos no lo marque de por vida, porque la educación puede construir nuevas realidades. Y por lo tanto, el Estado tiene que asegurar educación pública de calidad. Y aquella privada, tanto institutos como universidades, no puede ser una estafa. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que en el
Regulaciones
Perú,
inteligentes, digamos.
de esas 120 universidades privadas que hay, ¿cuántas podemos conocer? Yo no, la verdad es que yo no tengo en mi mente más de 40,
Bueno,
creo,
algunas van a desaparecer con la
¿no?
nueva ley universitaria, ¿no?
Pero es lógico, porque no cumplen los criterios mínimos que se requieren para brindar un servicio de calidad. Y yo siempre utilizo el ejemplo de, el celular. Cuando uno compra un celular y no funciona, va y lo cambia. O presenta un reclamo Indecopi, o ya ve cómo lo soluciona inmediatamente.
Si te hacen caso,
Si te hacen
¿no?
caso, ¿no es cierto? Pero al menos la puedes pelear y te das cuenta que no funciona rápidamente. La educación, cuando es mala, te das cuenta muy tarde.
Sí, pues, y las
Ya no hay vuelta
consecuencias son
atrás. Te
terribles si
das
todavía no
cuenta, vuelta
funciona.
4 o 5 años atrás. Entonces, desde Acción Popular, y en mi caso particular, además que tengo un compromiso con la educación, apostamos por la educación pública de calidad y ser muy estrictos con la educación privada, ¿no? Esto de que ciertas universidades no paguen impuestos a la renta, pero que no reinviertan su dinero en infraestructura, capacitación, ¿cierto? O formación de los docentes, eso es lamentable, ¿no? ¿Qué es más? Salud universal. Y eso significa integrar el SIS, ¿cierto? Con el sistema de salud, digamos, que ya que es parte del seguro. ¿Para qué? Para asegurar que aquellas familias que no pueden acceder a un sistema de salud lo hagan, ¿no? ¿Y qué cosa quiere decir eso también? Que los medicamentos que más se utilizan sean de alcance gratuito para la gente, ¿no?
Antes de irnos al corte, vamos a tener un corte de 2 minutos, Augusto. Estas cosas que dices, y supongo que después también está el componente de vivienda y otras cosas, ¿no? Propias de un estado de bienestar, que lo dijo Alfredo Hernecha además en una entrevista, ¿no? Y acá puede surgir la objeción proveniente del colega Leo Mariatti y otros politólogos, analistas, ¿no? El populismo, el Estado ha fracasado. ¿Para qué otra vez el Estado? ¿Qué respondes a eso?
Mira, el Estado ha fracasado porque el mercantilismo de la derecha lo ha hecho fracasar. O sea, el esfuerzo de ciertos sectores políticos, liderados por personas que tú mencionas, ha sistemáticamente debilitado al Estado, generando beneficios a pequeños grupos, bueno, a grandes grupos de intereses de capital para que se beneficien directamente. Y si bien el modelo que hemos tenido hasta la fecha ha reducido la pobreza, y eso es innegable,
Claro.
ha acrecentado las diferencias,
Ese es
las
el tema,
brechas.
¿no? Ese es el
Entonces,
tema, ¿no?
reconocer eso es importante. Y por ello, el rol que tiene que tener el siguiente gobierno es uno que recupere la confianza en las instituciones, fortalezca al Estado, porque sin gasto público va a ser imposible. Por ejemplo, Alfredo Saavedra, este es un ejemplo que utilizo recientemente, escribió una excelente columna en El Comercio, en la que hablaba sobre el tamaño del Estado, ¿no? Y señalaba que el gasto público en el Perú no representa más del 18% del PBI. En cambio, en economías como Inglaterra representa más del 40%, en Colombia más
En el
del
propio Estados Unidos, ¿no?
25%, Estados Unidos como el 35%. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en esos países que se supone que el Estado prácticamente no existe, casi duplique en tamaño porcentual al de Perú. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el tamaño del Estado en el Perú es muy chico, pero no chico solamente en dimensiones, sino en eficiencia. Y sin gasto público va a ser imposible incrementar los salarios a los profesores, incrementar los salarios a los policías y así
Ok,
sucesivamente.
vamos a un corte y volvemos acá en Tiempo Global con Augusto Rey, candidato al Congreso por Acción Popular.
Thank you.
Bien, estamos acá en Tiempo Global hablando con Augusto Rey, candidato al Congreso por Acción Popular. Augusto, hemos dado una panorámica de la campaña, de cómo está, qué cosas está proponiendo Acción Popular. Hay un tema, sin embargo, que empieza a ser un poco áspero en la campaña y es, y concretamente te voy a decir, porque acá se trata de conversar con claridad, ha sido puesto en la cancha por Víctor Andrés García de la UNDE, alguien que yo conozco, con quien tengo cierta amistad. Pero él, por ejemplo, ha dicho dónde están las partidas de función de los 70.000 muertos estimados por la Comisión de la Verdad. Ha acusado a Paul Maquet de ser el infiltrado chavista en el Frente Amplio. Incluso en algún momento me parece que ha insinuado que él no estaba muy de acuerdo con la creación de la Comisión de la Verdad. ¿No es esto un poco contradictorio, por ejemplo, con la línea que tú has seguido respecto a los derechos humanos y con lo que se supone que hiciera un gobierno alternativo, distinto, que tendría que tener claridad frente al tema de derechos humanos?
Mira, la CBR es muy clara respecto a lo sucedido no solamente en los 90, sino también en los 80, ¿no? Yo creo que no hay que, no se trata de negarlo. Y ahí hay una oposición del candidato que mencionas personal. No es la de candidato a la presidencia, no es la mía. Y más bien lo que debe asegurar el siguiente gobierno, y desde aquí mi compromiso absoluto, es la de tener primero una ley clara para la identificación de desaparecidos, ¿cierto?
¿Reparaciones también?
Reparaciones también, tal cual se estableció inicialmente, y no solamente eso. Ese corte que se ha hecho a diciembre de 2011 tiene que eliminarse, porque no es justo que una víctima que no se registró hasta el 2011, no sea reconocida como víctima, a pesar de que haya sido afectada o sea familiar de un afectado en los años de violencia, ¿no? Y aquí también tengo que ser claro, porque siempre quedan las ambigüedades, nos referimos no solamente a las familias vinculadas a la violencia desde el Estado, sino también a todas esas familias de los policías militares que también esperan justicia y reconocimiento, ¿no?
Ahora, ¿no es mejor de parte de un grupo político tener cohesión en el discurso? Porque Vitucho García Valeunde no es una persona irrelevante en el partido, es un personaje público conocido. Entonces, ¿no es mejor tener una cohesión social o cohesión en el discurso, perdón, para hablar de un tema tan delicado?
Sobre ese tema se ha hablado internamente, yo lo he hablado directamente con Alfredo Barnechea y hay una cohesión, ¿no? Uh-huh. El compromiso de nuestra propuesta de país es una que está absolutamente vinculada con los derechos humanos. Personalmente, yo he participado en los distintos eventos vinculados a derechos humanos, a reparaciones, a la construcción de memoria colectiva, y ese es un compromiso que llevo y con el cual vamos a seguir trabajando, no solamente desde el Estado, sino principalmente con las familias de las víctimas que siguen a la espera de justicia y que siguen a la espera de un reconocimiento que ha sido olvidado por el Estado. Y aquí quiero decir algo, porque finalmente la construcción de memoria es un proceso por el cual el país tiene que pasar. El olvido no es lo mismo. El olvido no desaparece el dolor. Y esto sale a la luz cuando comienzan a aparecer estos miedos que surgen, utilizados principalmente por el fujimorismo, de señalar terrorista a cualquiera como si no lo...
Ok, hablando de memoria, una cosa que podrían poner en la campaña, que de hecho alguien la va a poner, si es que no la ha puesto ya, es que en la época del segundo gobierno de Belaunde se dio la mayor cantidad de desaparecidos en el Perú. Se le dio el poder a los comandos políticos militares. No fue probablemente una decisión que la UNDE toma de manera deliberada. Tal vez fue falta de visión, pero eso es un hecho histórico que va a ser difícil desconocer y que tal vez en un partido en campaña convendría que tenga una posición frente a eso, ¿no?
Sería inhumano desconocer que entre el 83 y el 85 se registran entre 8.000, casi 8.000, entre muertos y desaparecidos. Es una realidad. Entonces, quien quiere esconder la historia, creo que va por mal camino. Sin embargo, yo creo que sí hay que ser bien claros, que en el gobierno de Belaunde hubo prensa libre, hubo independencia de poderes, y las personas que cometieron excesos fueron procesados y sentenciados. El ejemplo concreto es el caso Cavitos. Entonces yo creo que hay una diferencia sustancial. No hubo grupos de aniquilamiento como el Grupo Colina. No hubo una política de Estado.
Ni un comando de Rodrigo Franco,
tampoco un comando de Rodrigo Franco. Tampoco hubo una política sistemática de violación de derechos humanos y menos una agenda digital de esa naturaleza desde el Estado. Tanto es así que es el mismo Valentín Paniagua con Belaúnde vivo que impulsa la creación de la Comisión de la Verdad. Entonces, si bien hay un momento de la historia que nunca más se debe repetir, no es un escenario similar a lo ocurrido en la década del 90, de ningún modo.
Okay. ¿Qué traes de nuevo al Congreso? ¿Cuál es la agenda de Augusto Rey? Estoy hablando casi como César, no hablo como César Acuña, Augusto Rey dice, ¿no? Pero, ¿qué tratas de llevar al Congreso?
Ideas como cancha, a diferencia del señor Acuña.
Las ideas de Augusto Rey.
Mira, como voy con el número 11, estoy llevando 11 propuestas legislativas y 11 compromisos, ¿no?
¿Cuáles?
Que los estoy soltando poco a poco, pero trabajo en 5 ejes. El primero es educación.
Ya, ¿no? Lo mencioné.
Que ya mencioné y que está vinculado con el fortalecimiento de la educación pública y el de la educación privada. Y para aquí una medida específica que tiene que ver con la necesidad de tener un examen homogéneo para todo el que salga de una universidad o un instituto para saber si es que la persona, el joven que se está graduando, está en capacidad de conseguir trabajo y si tiene las capacidades mínimas necesarias, ¿no?
Okay.
Ese es un fundamental. Segundo tema, ciudad. Soy regidor de Lima, conozco la ciudad y sé que algunos asuntos de ciudad superan las competencias de los alcaldes. En el caso de Lima, el alcalde provincial de Lima y los alcaldes distritales.
¿La inseguridad, por ejemplo?
Hablo de, ese es un otro eje, aquí hablo básicamente de dos aspectos, dos medidas puntuales, que proyectos que además ya tengo. La primera tiene que ver con la creación de una autoridad única de transporte para una gestión común Lima-Callao. No sé si todos lo saben, pero el 40% de unidades de transporte público, micros, buses, combis, que transitan por Lima, vienen del Callao, el 40%. Y es lógico que chalacos y limeños interactúan diariamente. Sin embargo, los municipios son autónomos entre sí y además con intereses
contradicen. Y el taxista que dice, yo no voy a Callao, ¿no?
Bueno, exactamente. lo que planteo es crear una autoridad que sea autónoma y que vea el transporte en todo Lima y Callao, en el que esté evidentemente el tren eléctrico y esté el metropolitano, ¿no?
¿Qué otro eje?
Y ciudad, también CEDAPAL, que Lima tiene que tener un sitio en el directorio de CEDAPAL, ¿no? Tercer eje, reforma política y funcionamiento del Congreso de la República. Y aquí hago mías las propuestas que Transparencia ha planteado. La primera de ellas, que tiene que ver con el funcionamiento del Congreso, es la creación de una comisión que haga la evaluación económica de los proyectos de ley, para que los proyectos de ley no terminen con un parrafito que diga esta ley no irroga gasto al Estado.
Claro, ¿no? Eso es un poco lo que plantea también Alberto de Belaúnde, ¿no? Es una propuesta de transparencia.
Es de transparencia. No, esta es una propuesta de transparencia, ¿no? Y aquí yo hago mías todas las propuestas de transparencia con quienes he trabajado, además, y a quienes he escuchado y con quienes comparto muchas de sus ideas, ¿no? Y por lo tanto, Transparencia presenta la creación de esta comisión. También, y también hago mía la propuesta, la reducción del número de asesores de los congresistas. ¿Pero para qué? Para fortalecer las comisiones de trabajo. Porque es ahí donde se formulan las leyes y se gestan los cambios importantes.
¿Y el pago por dietas también, el sueldo mensual del congresista?
Habría que pensarlo. Yo tengo mis dudas si es que es un incentivo perverso o no. Porque finalmente el trabajo del congresista no solamente es estar sentado en la curul, sino también que tiene que tener un trabajo de representación y fiscalización. Y eso exige asumir tareas que trascienden a estar solamente sentado en la sesión. Entonces, entender la complejidad del trabajo del congresista también es importante.
¿Qué otro eje?
El cuarto eje tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Que es un mal que a todos nos afecta y yo lo vinculo directamente con el narcotráfico, que creo que es un cáncer que nos está invadiendo de una manera ya excesiva. Si es que el Perú es el país con más exportación de cocaína en el mundo, eso es lo que dicen los rankings, es un escándalo, no es México, no es Colombia.
Es un tema además ninguneado en la política, ¿no?
Pero es que está invisibilizado. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque hay vínculos, pues, con el poder legislativo, seamos sinceros. Hay congresistas que tienen vínculos con el narcotráfico.
Con el aparato del Estado en general, ¿no?
Con el Ejecutivo, por supuesto. De ahí nuestro compromiso de la nueva generación de hilar bien fino, para romper cualquier tipo de vínculo que exista entre el narcotráfico y el poder legislativo, para que el legislativo parezca un poder del Estado y no una debilidad, como viene sucediendo.
Ya tenemos que terminar casi, pero el quinto eje, ¿cuál es?
Medio ambiente.
Ajá.
Medio ambiente, y aquí podemos aterrizar varias propuestas concretas, pero sin embargo también tiene que ver con un compromiso de cuidado de nuestras cabeceras de cuenca, con nuestras playas, con nuestros ecosistemas, de ver cómo finalmente las políticas públicas vinculadas a proyectos extractivos no pueden olvidar el cuidado de los ecosistemas y el medio ambiente de su entorno inmediato, ¿no?
Yo creo que, territorial, por ejemplo,
sin duda tiene que haber, o sea, sin ordenamiento territorial no va a haber ningún tipo de previsibilidad sobre lo que puede suceder en el futuro sobre ciertos pueblos.
¿Más,
¿no?,
ciclovías para las ciudades?
Bueno, ya eso es ciudad, por supuesto que sí, ¿no? Eso ya corresponde a los municipios. Pero ahí sí ya traigo un compromiso que siempre he tenido con la movilidad sostenible.
Hay una ley en
la movilidad sostenible, ¿no?,
la promoción del ciclismo, pero que no ha sido eficaz. Augusto, tenemos que terminar. Muchas gracias por estar en Tiempo Global. Te deseamos suerte en la campaña. Augusto Rey con el número 1111 de Acción Popular.
Muchas gracias.
Gracias por estar acá y ojalá podamos conversar en otra ocasión, de pronto después de que pase la campaña.
Gracias, muy amable.